Reencuentro con la amistad.
Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amor y amistad son dos palabras desfiguradas por nuestra cultura no cristiana, por lo cual es necesario explicarla y definir su verdadero sentido. ¿Qué es amor? Los seres humanos se aman con dos tipos de amor. El amor egoísta o posesivo. Es la persona que ama para su propio bien, aun a costa del bien de otro. A este amor se le llama amor de concupiscencia. La concupiscencia existen dos tipos. La concupiscencia de la carne, que son los apetitos, deseos físicos, gula, lujuria, y por su frustración, la ira animal. Esa es la concupiscencia. Después también tenemos la concupiscencia de los ojos, apetitos anímicos, los deseos del alma, vanagloria, codicia, dominación y por su frustración la ira fría del alma. Este tipo de amor destruye la amistad porque la parte egoísta utiliza a la otra persona. Ustedes vieron que un niño, nadie le enseña a ser egoísta. Ya un niño recién pequeñito toma sus juguetes y le dice a sus amiguitos o le dice a su hermanito, "That's mine, es mío." Nadie le enseñó a ser egoísta, es parte de nuestra naturaleza, ya está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a quitarnos ese espíritu egoísta. Crecimos de esa manera y vamos al matrimonio ahora y continuamos con ese egoísmo. Si los dos son egoístas, terminan enfrentándose y mostrando que no los unía la verdadera amistad, sino un pacto de intereses. Entonces, ¿qué es la amistad? La amistad es vínculo de amor generoso o benevolente entre dos personas o más. Para que haya amistad, no basta que uno ame al otro. Solo hay amistad cuando dos o más se aman recíprocamente, con amor generoso. Por ejemplo, la amistad para nosotras las mujeres se encuentra fuera de la alcoba, fuera del cuarto. Porque el hombre en el cuarto cree que cumple todas las funciones de amistad, de amante, de esposo, de novio. Pero para nosotras la verdadera amistad se encuentra fuera del cuarto. Cuando nos encontramos quizás uno dirigiéndose al cuarto, el otro al baño y por ahí le da una palmadita en la cola. Yo entiendo que eso es amistad para mí. O si no, cuando mi esposo me da un beso. O cuando llega, por ejemplo, y me toma de la parte de atrás, así, yo estoy cocinando lo que estoy haciendo. Entonces él viene y me toma así. Para mí eso es amistad. Amistad es cuando, por ejemplo, nosotros salimos a caminar juntos, cuando salimos a comer juntos, cuando nos sentamos y hacemos planes, proyectos, cuando intercambiamos ideas. Eso es la verdadera amistad. Dice que un matrimonio que realiza actividades juntos permanece juntos. Porque un matrimonio que él hace una actividad y ella hace otra actividad es un matrimonio que a la larga se va a separar. Es un matrimonio que no funciona porque un reino dividido no permanece. Cuando un reino está dividido en todas las áreas, es un reino que no va a permanecer. Si está dividido en el dinero, no va a permanecer. Si está dividido en la educación de los hijos, no va a permanecer. Si tienen actividades diferentes, no van a permanecer. El logro es a ver cómo nosotros podemos hacer con nuestras diferencias. Dijimos que uno es práctico, que el otro es emocional. Pero Dios nos constituyó así, no para que haya diferencia entre nosotros, sino para que haya un perfecto complemento. Y lo podemos hacer. Y necesitamos ser flexibles. No siempre tiene que ganar la misma persona. No siempre las cosas se deben de hacer a gusto de una de las personas. Por eso es el matrimonio es una sociedad donde los dos son flexibles, donde los dos se mantienen. Yo no soy deportista. A mí no me gusta jugar tenis. A mi esposo le encanta jugar tenis. A mí me gusta caminar. Entonces, ¿qué hace? Él camina conmigo. Es algo que está haciendo porque a mí me gusta. A él no le gusta, por ejemplo, ir a shopping. No le gusta ir al mall. Y yo sé que no le gusta. Pero entonces, ¿qué hacemos? Hacemos actividades juntos, estamos todo el tiempo juntos. Entonces es una manera de tener amistad, de comunicarnos. Por ejemplo, yo siento la libertad de decirle a él las cosas que a mí de él no me gustan. Con libertad se lo digo, no tengo temor. Y él hace exactamente lo mismo conmigo. Y eso es lo que hacen dos buenos amigos. Dos buenos amigos se dicen las cosas en la cara, no se las mandan a decir por otro. Todo lo contrario, es una amistad verdadera, una amistad que se va haciendo fuerte. Entonces, ¿cómo se siente usted con su amigo? De la misma manera usted tiene que sentirse en su matrimonio. Los amigos se dan tiempo, los amigos se comprenden. La amistad se encuentra cuando la otra persona está interesada en la necesidad del otro y conoce sus gustos. Hay hombres que no saben si su esposa toma café o toma té, no sabe si le pone azúcar de dieta o lo toma negro, no le pone azúcar. Todavía no conoce los gustos. Hay esposos que ni saben lo que hace su esposa todo el día. Cuando usted tiene una amistad, usted se preocupa, le llama, le invita, quiere pasar tiempo con esa persona porque se siente bien y hay compatibilidad de caracteres. Lo mismo sucede ahora, y qué triste que escuchamos decir por ahí: me divorcié por incompatibilidad de caracteres. No hay nada grande, simplemente porque no nos entendíamos muy bien y entonces ahí nos divorciamos. ¿De qué me sirve a mí de que mi esposo me diga todo el día que me ama y me abrace y me dé besos y esté conmigo en la cama 24 horas, si cuando yo estoy enferma no me trae ni un vaso de agua? Se rompe la amistad, se rompe ese vínculo, ese compañerismo, esa comunión. Porque es importante cuando uno está enfermo que el otro esté ahí, que esté interesado en lo que le está sucediendo, en lo que está pasando. Si yo elijo a alguien para que sea remedio de mi soledad, no estoy queriendo el bien del otro. Le estoy usando para satisfacer una necesidad mía. Y estas personas quieren casarse por temor a quedarse solos. Toda pareja necesita tres clases de amores que funcionan en su matrimonio. El amor ágape. Ágape no lo usamos en nuestro vocabulario porque es una palabra griega. ¿Y qué es el amor ágape? Es el amor que no espera nada en retorno. Y ese es el amor de Dios hacia nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos vamos nosotros a acostar sin haber leído la palabra o sin haber orado? Sin embargo, Dios no nos fulmina. Dios no nos manda castigos porque no lo hemos hecho. Él nos ama a pesar de que no hayamos orado, a pesar de que no hayamos leído la palabra. Él sigue mandando bendiciones sobre nuestras vidas. Es un amor a pesar de. A pesar de que tú eres diferente a mí, yo te voy a seguir amando. A pesar de que tú no piensas como yo, yo voy a seguirte amando. Ese es el amor que Dios nos enseña a nosotros y ese es el amor que nosotros necesitamos aplicar con nuestro cónyuge primero, porque él es nuestro prójimo más cercano. Y entonces muchas veces nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios con nuestro prójimo, pensando que nuestro prójimo son los que están fuera de nuestra casa. Y nuestro prójimo más cercano es nuestro cónyuge, son nuestros hijos, aquellos que habitan en nuestro hogar. Ahí donde nosotros tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, para después entonces, cuando lo hagamos en Jerusalén, salgamos a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra, poniendo en práctica la palabra de Dios. Después tenemos el amor eros. El amor eros es otra palabra hebrea. Pero, ¿qué quiere decir eros? Es deseo, atracción, pasión. Toda pareja necesita un amor a pesar de el amor ágape. Y también necesita un amor apasionado, el amor eros. El amor donde uno está ahí en la alcoba y donde uno realmente es amante de su esposo, de su esposa, de su cónyuge. Y hay muchos matrimonios que no practican el amor eros una vez que aceptaron a Cristo como su salvador personal, pensando que están cometiendo pecado. Y déjeme decirle, mi hermano, que Dios le dio a usted las manos y a usted, mi hermana, para que usted acaricie el cuerpo de su esposo. El amor eros, el amor apasionado. Usted ya está casado, ese cuerpo le pertenece a usted y usted puede tocarlo las veces que quiera y puede de tocar las partes que usted desea. Ese es el amor eros. Después está el amor fileo, que es el amor de amistad y es la afinidad de intereses o estilo de vida. Y ese amor también lo necesitamos dentro de la pareja. No podemos vivir solamente con el amor eros, mi hermano, el amor de pasión. Es un complemento, pero necesitamos de los tres amores. Y el amor de amistad también necesitamos tenerlo. Entonces, ¿cómo yo puedo renovar la vida matrimonial? Déjeme decirle que la pareja es para disfrutar, no para aguantar. Usted tiene que disfrutar a su pareja, usted no tiene que aguantarlas. Muchas parejas creen que una vez que están casados, están atados y se sienten como en una prisión. Hay parejas que lamentablemente ya no se disfrutan y se soportan el uno al otro por diferentes razones. Porque no tienen a dónde ir, ¿dónde voy a ir? Mejor me quedo acá, porque no tengo dónde ir. No, estamos juntos por nuestros hijos. Es lo peor que usted puede hacer, estar junto por sus hijos. Porque sus hijos, ellos se dan cuenta enseguida que entre los padres no hay nada. Y usted cree que les está haciendo un favor. Y usted les está dañando emocionalmente a esas criaturas. Porque ellos ven que no hay nada. O también se resignan diciendo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí me tocó vivir así. Y entonces adoptamos ese espíritu de víctima. Me tocó vivir así y voy a seguir así para el resto de mis días. Ya nos conocemos, dicen otros, y como dice el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Otras parejas expresan eso, ese sentimiento. Y si estamos juntos es porque no hay otra cosa para hacer. Todas las parejas pasamos por tres tipos de experiencias: el descubrimiento, la conquista y la colonización. El descubrimiento. El descubrimiento lo encontramos cuando nos conocemos. No conocemos a la otra persona y queremos descubrir qué piensa, queremos descubrir cómo vive, queremos descubrir quién es su familia, cuáles son sus ideales, cuál es su trabajo, su manera de hablar, su manera de comer. Todo es lindo, todo es asombroso, todo lo que vemos y escuchamos de él nos gusta y estamos dispuestos a cualquier cosa. Para los varones, esa etapa del descubrimiento, la mujer es espectacular. Qué bien que habla, están tan enamorados. Mira cómo se arregla y cómo se cuida, dice el hombre. Qué cariñosa y agradable, qué cabellos, qué movimientos. Porque está en el tiempo del descubrimiento, en el tiempo de la conquista. Y saben que nosotros le aconsejamos mucho a las parejas que están de novio de que antes de formalizar algo serio, es bueno que tanto él como ella visiten el hogar paterno, porque ahora eso se está dejando mucho de lado. Casi las parejas se conocen en la calle, no se presentan en las familias. Y es bueno que se visite el hogar paterno, ¿por qué? Porque ahí podemos ver cómo trata él a su madre. De la manera que él trata a su madre es de la manera que usted va a esperar que la trate. De la manera que ella trata a sus padres, de la manera que ella los va a tratar a usted. Entonces usted va a entrar ahí al cuarto y usted se va a dar cuenta si se va a casar con una mujer organizada o con una mujer sumamente desorganizada. Usted va a entrar al cuarto de él y se va a dar cuenta si es un hombre que se saca la ropa y la deja tirada en el piso. Usted va a esperar que cuando se case, usted le va a tener que juntar la ropa del piso. Entonces hay una cosa. Si hay algo que a mí me molesta estando de novios, me molesta ya de novios, de casado no la voy a cambiar. Al contrario, se va a hacer más grave. Entonces hay dos opciones. O escojo seguir con eso que me molesta y me caso, o si no, tengo que buscar a otro hombre. Cuando estamos casados, claro, el tiempo del descubrimiento ahora ya pasó, porque nosotros ya nos casamos. Y viene el otro tiempo, viene el tiempo de la conquista. ¿Por qué? Aunque de novios nosotros conquistamos a la pareja, siempre el matrimonio tiene que seguir conquistando. El hombre siempre tiene que estar conquistando a su esposa con detalles, con palabras, con cariño. Es un periodo donde uno quiere compartir la vida con esa persona y pasar la mayor cantidad de tiempo posible. Muchas veces nosotros oímos decir en el tiempo de la conquista, no sabes la cantidad de mujeres que tenía tu padre, pero yo lo gané. Tu madre tenía muchos pretendientes, pero ella me escogió a mí. Esa es la etapa en que uno sabe que tiene que ganar el gran trofeo. También está el tiempo de la colonización. Es habitar con el otro, asentarse y echar raíces. Y ese es el tiempo tiempo donde nosotros estamos echando raíces y que las raíces tienen que hacerse cada vez más fuertes y más seguras para la gloria del Señor. Cuando decimos, bueno, mi amor, compraremos una casa, tendremos hijos, compraremos, no voy a comprar. Compraremos un automóvil porque es una sociedad. Compraremos, no voy a comprar un automóvil. Hay hombres que atravesan por la crisis de la media edad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando ya están por cumplir 40 años, se miran en el espejo, ya se empieza a ver algunas canas, ya empiezan a crecer los pelos en el oído, empiezan a crecer los pelos en la nariz y una cosita aquí, una alcancía acá adelante. Entonces comienza la crisis de la media edad en el hombre y empieza a ser el hombre metrosexual. Es el hombre que se hace manicure, que se hace pedicure, que se corta bien el cabello, bien cortito. Es el hombre que se afeita el pecho para dejarse las camisas abiertas. Es el hombre que se compra un auto sport porque ahora quiere lucirse, porque ya que los años van pasando y se van marcando algunas arruguitas, por lo menos me luzco con el auto sport. Y entonces se lo compra rojo para no pasar desapercibido. Y aparte que se lo compra rojo, también se lo compra convertible para que el poco cabello que le queda le vuele cuando hay viento, ¿verdad? Y entonces las mujeres que van en el freeway, al lado lo miran, este debe tener dinero, el pobre capaz que es un seco. Entonces el hombre, como es conquistador, hace todas esas cosas porque está en la crisis de la media edad y quiere lucirse, y entonces quieren que sus amigos lo vean bien, que las mujeres lo vean bien, porque está teniendo problemas con la esposa, y en vez de arreglar los problemas con la esposa, busca escape por otro lado, un lugar que no trae soluciones, al contrario, trae conflictos. Toda pareja debe mantener la etapa del descubrimiento, de la conquista activa. Siempre hay algo por descubrir. Yo hace 40 años que estoy con mi esposo y todavía no lo conozco del todo. Todos los días descubro algo diferente. Es una caja de sorpresa mi esposo. Todos los días descubro algo diferente y me imagino que él debe descubrir algo diferente de mí. ¿Qué vas a hacer para conquistarlo? Bueno, puede ser creativa. Una mujer creativa hizo esto. Quería agasajar a su esposo y entonces llamó a un hotel, hizo una reservación para pasar una noche y justo enfrente del hotel había un restaurante. Entonces también hizo la reservación para ir a cenar y dijo, lo voy a sorprender a mi esposo. Llega el día y ella le dice a su esposo, bueno, hice una reservación para ir a cenar y también para ir a pasar una noche en el hotel. Y el esposo, gustoso, por supuesto, accedió. Y cuando están en la mesa, ella tenía sus propósitos. Están en la mesa, están cenando y ella ya estaba pensando que al terminar la cena iba a ir al hotel. ¿Saben de qué habló él todo el tiempo que estuvieron cenando? Del partido de fútbol que iban a pasar en la televisión. Entonces ella dijo, uy, se me frustraron mis planes. ¿Ahora qué voy a hacer? Va a ir al hotel, se va a poner a mirar la televisión, el partido de fútbol, y yo alquilé esa noche para pasarla bien, para pasarlo juntos. Me está estropeando los planes. Y no le dijo nada y él seguía hablando del partido de fútbol. Pero ustedes vieron, Dios es tan bueno con nosotros, tan lindo es con nosotros, y conoce cuando realmente hay buenas intenciones en el corazón. Cuando Dios nos mira a nosotros y ve el deseo que tenemos de cambiar, y Dios la premió, se cortó la luz en toda esa área, y ella estaba tan agradecida con el Señor porque terminaron de cenar, se fueron al cuarto y él no pudo mirar televisión. Así que el propósito y la creatividad de ella se cumplió. ¿Cómo puede usted ser creativa para conquistar a su esposo? Bueno, el hombre ya sabe que a la mujer la conquista con palabras, con flores, con joyas, con tarjetas, con salidas. Y esas son las expectativas que tenemos nosotras. Pero entonces nosotras las mujeres, ¿cómo vamos a conquistar a nuestro esposo? Acuérdese que nuestro esposo, él es visual. Usted se está sacando la ropa para ponerse el baby doll, el camisón, el pijama, el traje de Eva, como sea. Él ya está listo, nosotras no. Entonces, ¿cómo lo vamos a conquistar a ellos? Hay perfumes, hay baby dolls, el cuarto siempre tiene que estar arreglado, la cama tiene que estar perfumada y las sábanas limpias, mis hermanas, el cuarto acomodado y no la ropa tirada por todos lados. ¿Cómo lo vamos a conquistar a él? Con unas lindas velas, cuando él llega y dice, wow, qué intenciones las de mi esposa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conquistarlo? Con una buena comida, la comida preferida de él. Porque hoy la mayoría de las mujeres no cocinan porque están muy ocupadas. Siempre se conquista el corazón de un hombre con un buen plato de comida. Si usted quiere conquistar a su esposo, haga algo diferente, mi hermana. Conquístelo. Si su esposo trabaja de noche y usted trabaja de día, ¿cuándo van a tener un encuentro para la conquista? ¿Cuándo van a tener un encuentro para la amistad, para el amor eros? ¿Cuándo? Tiene que ser creativa. Invítelo a la hora del lunch, mis mis hermanos. Ofrézcale un postre en la casa o donde sea. ¿Y saben de qué postre estoy hablando? No estoy hablando de cheesecake. Sea creativo, creativa. ¿Por qué será que cuando uno se casa se pierden los detalles? Esos detalles que son tan insignificantes y que mantienen la amistad. La amistad la mantienen viva con la esperanza de decir voy a tener un nuevo encuentro con él. Casa significa casa de dos. Donde habitan dos personas, donde hay comunión, donde hay cononía, donde hay amistad, donde hay alegría, donde hay amoreros. Todas esas cosas tienen que habitar debajo de ese hogar.